menos hipócrita que Biden, el candidato, el presidente, que a su vez es candidato a la reelección, ha manifestado abiertamente su postura a favor de pues las personas de pigmentación blanca de piel, ¿no? Las personas de raza negra, de ascendencia afroamericana, son endulzadas en sus oídos por la propaganda demócrata, pero pues ya se vio.
Varios incidentes en este año electoral reavivaron la indignación y llevaron nuevamente a los manifestantes a las calles. En este año crítico, Ahmaud Arbery, Breonna Taylor, George Floyd y Jacob Blake fueron las víctimas más importantes que reavivaron la búsqueda de justicia. Esto puso la carrera electoral en el centro de las discusiones sobre quién debería llegar al mando de la Casa Blanca. Un impacto político del movimiento involucra las peticiones para retirar fondos a la policía, una idea oficialmente rechazada por los principales candidatos Donald Trump y Joe Biden. Trump, sin embargo, está en una posición diferente en el sentido de que disfruta de un mejor apoyo entre las fuerzas del orden.
El movimiento de las vidas negras importan ha influido de manera negativa, por lo menos eso creen quienes la patrocinan, entre ellos el multimillonario especulador George Soros, en la imagen del actual presidente Donald Trump, quien es el candidato a la reelección por el Partido Demócrata. A Donald Trump se le presenta como un fascista, se le presenta como un autoritario, como una persona que no tiene el mínimo respeto por las personas que tienen el color de piel diferente, un color de piel café o muy, muy café negrito.
Y en su desesperación por ser reelecto como presidente de los Estados Unidos, Donald Trump busca la venia, nada más y nada menos que de los cuestionados cuerpos policiales, esos mismos cuerpos policiales que asesinan y cometen desmanes en contra de la población estadounidense. Incluso Donald Trump se hace llamar el presidente de la ley y el orden. Le preguntamos a Jorge con referencia precisamente a la intensidad de estas protestas antirracistas y cómo se están manejando los candidatos a la presidencia con referencia a las mismas. Jorge, te escuchamos.
En teoría, el presidente Trump la tiene de perder en la carrera por la reelección. Biden ha tenido ventaja suficiente, por lo menos en las encuestas. Sabemos, sin embargo, que las encuestas se pueden hacer por encargo, que grupos poderosos pueden encargar encuestas cuyas preguntas sesgadas pueden en un momento dado ser capitalizadas a favor de alguien y en contra del otro. Sinceramente, creo que el asunto del racismo en los Estados Unidos no será el que más influya en el resultado de la elección de noviembre.
El presidente intentó con todas sus fuerzas demostrar que de hecho es el presidente de la ley y el orden, pero ¿lo es realmente? Trump se manifestó de inmediato contra las protestas, la mayoría de las cuales han sido pacíficas, enviando a la Guardia Nacional a reprimir las manifestaciones. También tomó medidas que fueron provocativas, como visitar la ciudad de Kenosha después del asesinato de un hombre negro desarmado por parte de la policía, pero sin mencionar el racismo sistémico y mucho menos reunirse con la familia de Jacob Blake.
Otro tema que vamos a tocar el día de hoy tiene que ver con el profundo dilema de la inmigración en suelo estadounidense. ¿Cómo van a votar los latinos en este proceso? ¿Cómo va a votar el norteamericano en general? Todo esto y mucho más aquí. Soy Carlos Alonso. Bienvenidos. La mesa está servida. Comenzamos.
El coronavirus ha afectado todo lo relacionado con las elecciones de 2020. ha cambiado la forma en que las personas obtienen y envían sus votos y ha puesto de relieve cuestiones como la salud pública y la desigualdad.
Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster.
La crisis desatada por el coronavirus ha hecho que los votantes estadounidenses se replanteen cuál es o cuál debe ser la mejor opción para regir los destinos del país norteamericano durante los próximos 4 años. Sobre este tema vamos a consultar la opinión de un experto y vamos a hablar con el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Él es secretario académico de la CISAM de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y queremos preguntarte, Juan Carlos, bienvenido ante todo. Quisiéramos consultarte fundamentalmente, ¿cómo crees tú que será la reacción de los votantes norteamericanos de todo tipo en el marco de esta pandemia de la COVID-19? Cuéntanos.
La pandemia de la COVID-19 afectará al menos de dos maneras. La primera, que ya está pasando, es pues que tendrá que haber una mayor afluencia de voto por correo y una menor afluencia de votantes físicos durante la jornada electoral. Y la segunda, por supuesto, pues el tema de la pandemia en sí, el manejo, el mal manejo que ha tenido el gobierno actual de la pandemia y que tiene Estados Unidos pues con un número de muertes, pues el máximo número de muertes del mundo, y que estará para esas fechas además acercándose a un posible tercer pico de infecciones.
A pocos días de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el candidato demócrata Joe Biden aventaja al republicano Donald Trump por cerca de 2 dígitos de diferencia, esto según las principales encuestas en todo el país. Y es que Donald Trump sale reprobado en materias como, por ejemplo, el manejo de la pandemia de coronavirus. Esto a Trump no parece importarle en lo más mínimo. De hecho, desarrolla sus mítines, sus concentraciones sin mascarilla, sin el distanciamiento social, al igual que lo hacen todos sus partidarios presentes en cada una de sus concentraciones. Definitivamente, Donald Trump lo que busca es minimizar el efecto de la pandemia. Durante toda la campaña electoral, Donald Trump ha buscado desafiar a la ciencia, minimizando la amenaza de lo que significa la pandemia del coronavirus, solamente hablando de manera optimista acerca de lo que es el desarrollo económico necesario en el país y, por supuesto, la urgencia de la reapertura económica en los Estados Unidos. ¿Ha jugado Donald Trump con la salud, con la vida de los estadounidenses en medio de la pandemia de la COVID-19?
Pues definitivamente cada discurso resuena en el mercado político respectivo. No es un asunto que resuene de manera general en la sociedad. Los votantes que favorecen a Trump comparten una ideología que hace que se arriesgue más la población, que desconfíen más de las medidas sanitarias, y su antiintelectualismo les hace desconfiar de las políticas científicas.
Repetidamente, Trump descartó el riesgo que acarreaban los grandes mítines de campaña, donde la mayoría de sus seguidores no usan mascarillas. Biden, por otro lado, ha tratado de llamar la atención sobre el caótico manejo de la pandemia por parte de Trump. Ha calificado la situación de emergencia nacional, cuya responsabilidad debería asumir el inquilino de la Casa Blanca.
By his own folks, if we just wore masks nationally, almost 100,000 lives would be saved in the next few months.
Ambos candidatos presidenciales, tanto Donald Trump como Joe Biden, tienen opiniones muy diferentes y propuestas, entre comillas, muy diferentes de cómo enfrentar la pandemia. Vamos a consultarle a nuestro especialista, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, que está con nosotros a esta hora. ¿Cuál de las dos tendencias, cuál de las dos opciones será más votada por el participante norteamericano en este proceso electoral?
Del otro lado, en el caso de Biden, pues es una población más proclive a comprender la situación en la misma manera en la que lo están estableciendo los científicos y los epidemiólogos. Entonces, pues Por eso ambos se han mantenido en su propio discurso, porque cada discurso resuena en su propio mercado político y no de manera generalizada en Estados Unidos.
Biden critica a Donald Trump por el mal manejo de la pandemia, pero nos preguntamos, ¿será Joe Biden como presidente de los Estados Unidos capaz de afrontar toda esta problemática de la pandemia de la COVID-19, dado su historial político? Recordemos que Biden fue vicepresidente de la administración Obama durante 8 años sin un logro particular en específico. La pregunta que nos hacemos en este momento, ¿será Joe Biden un buen presidente para los Estados Unidos? Esta pregunta se la hacemos a nuestro invitado a esta hora, el escritor e historiador estadounidense Jeremy Kosmorov, de la Universidad de Oklahoma. Bienvenido.
The issue is the Democratic candidate Joe Biden has a lot of flaws himself and was implicated in a major scandal in the Ukraine and had a very checkered record throughout his 4 or 5 decade career. I mean, he was a key figure in the Congress who was championing the war in Iraq.
Este año, más que nunca, la votación por correo es una opción para muchos votantes estadounidenses, ya que los estados han ajustado sus políticas para brindarles una alternativa segura en medio de la pandemia. Sin embargo, el presidente Trump ha cuestionado la fiabilidad del voto por correo, diciendo que está plagado de fraude. Trump ha atacado con frecuencia al servicio postal, recortando fondos federales para la agencia en un esfuerzo por socavar el voto por correo. Sin embargo, los expertos dicen que es seguro y protegido, pero una cosa está comprobada: contar los votos llevará más tiempo de lo habitual este año. Trump advierte que podría llevar días o incluso semanas conocer el resultado. Si bien existen preocupaciones legítimas sobre el voto por correo, los críticos temen que Trump esté usando las acusaciones de fraude como justificación para rechazar el resultado en caso de perder las elecciones.
Uno de los grupos minoritarios que puede resultar determinante en estas elecciones generales en los Estados Unidos, presidenciales en los Estados Unidos, va a ser el grupo latino, el grupo hispano, severamente afectado por la pandemia del coronavirus. Fíjense ustedes que el 30% de los afectados por coronavirus en los Estados Unidos son hispanos, son latinos. Y hay que tomar en cuenta una cifra muy importante. Los latinos solamente representan el 16% de la población estadounidense. Cifras realmente alarmantes, ¿verdad?
Semanalmente se ayudan entre 100 a 120 familias. Personas que van al día, muchas familias han perdido sus trabajos.
El Departamento de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos cataloga que los hispanos constituyen la tasa más alta en cuanto a personas que no tienen seguro médico. Esto realmente es muy preocupante y da que pensar sobre muchos aspectos, porque ni Trump ni Biden tienen propuestas para esto y se disputan como aves de rapiña el voto latino. Con la minoría hispana, la minoría latina preocupada tremendamente por la pandemia del coronavirus, le preguntamos a nuestro especialista cómo va a ser el voto latino en estas elecciones, pensando precisamente en el tema de la pandemia.
Pues es una pregunta que es muy difícil de responder. El voto latino sin duda será clave esta elección. Sabemos que alrededor de un tercio del voto latino es favorable a Trump. Sin embargo, me da la impresión de que Biden no ha querido arriesgarse para realmente asegurar ese otro 2/3 del voto latino. Biden está temeroso por tratar de conservar el centro político y no se compromete verdaderamente con el voto latino en materia migratoria, ni con los DACA, ni un conjunto de temas que son de interés de los latinos. Entonces, pues, dado que no hay una claro acercamiento de Biden para este grupo de votantes, pues no veo por qué ellos se vayan a sentir particularmente motivados a salir a votar.
Gracias una vez más a nuestro analista invitado, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor, directamente desde Ciudad de México. Queremos conocer cómo va el desarrollo de este proceso electoral estadounidense en tiempo real. Queremos conocer las cifras, los números, las estadísticas. Qué mejor que nos lo cuente nuestro querido compañero Joandris Becerra Méndez. Joandris, bienvenido.
A medida que se acercan las elecciones en Estados Unidos, aumentan los intentos por conocer el estado de opinión ciudadana y el candidato por el que se inclina. Echemos ahora un vistazo a las encuestas realizadas hasta el momento. Recordamos que este indicador es solo una guía para saber cuán popular puede ser un candidato, pero no necesariamente es una buena forma para augurar quién será el vencedor. Desde comienzos de año, Joe Biden ha liderado la mayoría de los sondeos nacionales. El candidato demócrata ha registrado cerca del 50% en los últimos meses. Y en algunas encuestas ha llegado a superar por 10 puntos porcentuales a su rival. Una media de los sondeos más recientes le otorgan a Biden entre un 51 y un 43%. Según un nuevo sondeo nacional de la Universidad Quinnipiac, Biden derrotará a Trump por 51 a 41% entre los potenciales votantes. El ex vicepresidente también está a la cabeza en los sondeos de algunos estados clave para los resultados finales de las elecciones. Una encuesta de Fox News muestra que Biden ganaría en Michigan con un 52% y una diferencia de dos dígitos con respecto a Trump con el 40%. En Pensilvania, por otra parte, Trump se ubica a 5 puntos de Biden, 45 y 50% respectivamente. Mientras que en Wisconsin la diferencia también es del 5% con 44 y 41.
Ahora vamos a tocar el tema que tiene que ver con la inmigración, el tema que tiene que ver con el muro de la vergüenza de Donald Trump y sobre todo el efecto que va a tener esto para la decisión de ese voto latino determinante en estas elecciones de Estados Unidos.
La administración Trump ha utilizado la pandemia de la COVID-19 para intensificar su represión contra la inmigración, expandiendo una estricta política fronteriza. Trump ha ordenado a los agentes fronterizos estadounidenses que expulsen de inmediato a cualquier persona que intente ingresar al país sin autorización, incluidas aquellas personas que buscan asilo. Los defensores de los inmigrantes dicen que la política priva a las personas del derecho legal a buscar asilo según las leyes internacionales. Las nuevas restricciones son una extensión de la política de tolerancia cero de Trump sobre la inmigración, incluida la separación de los niños de sus padres y las frecuentes redadas de inmigrantes.
¿Está utilizando el presidente Donald Trump el tema inmigración como una herramienta política? Esta pregunta se la queremos hacer a nuestro analista invitado a esta hora. Se trata de Joaquín Ortega García. Él es analista político. A su vez, también queremos preguntarle a través de la incidencia o sobre la incidencia del tema inmigración en concreto sobre el voto dentro de estas elecciones en los Estados Unidos 2020. Bienvenido, Joaquín.
Pues no, al parecer la migración no es un tema dentro del centro del debate, a diferencia de lo que pasó hace 4 años. Y es que, a decir del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hay un acuerdo binacional para no polemizar en el tema de la migración. En este punto, pues puede afectar la relación y el acuerdo bilateral, la cooperación bilateral que hay en materia de migración, que hace a México un país de zona segura, de acuerdo con el acuerdo de protección a migrantes. Así que lo que hemos visto ahorita en las elecciones es que principalmente Donald Trump ha tratado de no hablar del tema de la migración, a pesar de que la coyuntura a veces lo ha forzado.
Bien, palabras del analista político Joaquín Ortega García.
Como parte de su política antimigración, en un principio Trump había prometido un muro grande y hermoso que sería pagado por México.
And Mexico will pay for the wall.
¿Acaso los Estados Unidos necesitan un muro para protegerse?
Los mensajes políticos son mucho más eficaces en tanto se logran constituir un símbolo que lo sintetiza. En este sentido, si bien el grueso de la migración, por ejemplo, es por avión o por los pasos fronterizos, en la realidad material, esa es la realidad material, pero en la realidad imaginaria no es así. En la realidad imaginaria hay redadas en los desiertos y es por ahí donde está la mayoría. Esa realidad imaginaria, más que económica, siente vulnerabilidad ante una catástrofe impendiente y que además es inevitable. Y yo creo que es más bien eso lo que está tratando de cubrir el muro, mucho más que el peligro real de la migración.
Trump ha sido implacable con el tema migración. Eso definitivamente no tiene discusión. Pero en el caso concreto de Joe Biden, tampoco ha hecho mucho por tratar de ganarse el voto de los latinos. En pocas palabras, no lo tiene seguro. Y esto es un tema que hay que analizar, porque Joe Biden, candidato demócrata, necesita ese voto latino y lo tiene que buscar como sea. ¿De qué manera? Proponiéndole, pues, ideas que sean realmente cónsonas y positivas a esa minoría latina que vive en los Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Joe Biden hasta ahora? Solamente criticar el discurso de Donald Trump. Luego de ver dos debates realmente lamentables, donde ninguno de los candidatos ofreció realmente propuestas importantes, solamente se limitaron a pelear entre ellos y a sacarse trapitos sucios, tenemos muchas dudas para plantearnos, muchas incógnitas. ¿Cuál de los dos es el candidato menos malo para votar por él? ¿Cuál de los dos candidatos resultará realmente más efectivo siendo presidente del país para erradicar toda la dificultad que conlleva la pandemia de la COVID-19? ¿Cuál de los dos candidatos va a poder enfrentar con mayor inteligencia, con medidas más precisas y más humanas el difícil tema de la inmigración? Por lo que hemos visto en los debates, hasta ahora no tenemos respuesta para ello. Y eso es realmente lamentable. Sin embargo, son incógnitas que quedan abiertas de cara a los días que faltan, a los poquitos días que faltan para el proceso electoral.
Especial por la Semana de la Unidad.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el programa de hoy. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino.
Favor de acompañarnos hasta el fin del programa.
Dios ha hecho de la misericordia una obligación para sí mismo y ha ampliado tanto su campo que lo incluye todo. Sin embargo, algunas personas, al pisar el camino de la desviación, arruinan su carácter humano y se ven privadas del favor y la misericordia infinitas de Dios. Aun así, los mensajeros divinos que están a cargo de guiar a los seres humanos hacia la prosperidad y la salvación tratan, en la medida de lo posible, de llamar su atención a sus extravíos. La misión de los profetas de Dios ha sido anunciar buenas nuevas y advertir al ser humano. Desde luego, sus advertencias también se debieron al favor y la misericordia divinas para que el hombre deje de extraviarse y emprenda el camino hacia la felicidad. El profeta del Islam, Mahoma, saludos de Dios a él y a sus descendientes, es la figura más prominente entre los mensajeros divinos. Dios dice en el verso 107 de la Sura, los profetas, nosotros no te hemos enviado sino como misericordia para todo el mundo. Todos los pueblos del mundo, tanto creyentes como ateos, están en deuda con la misericordia del profeta del Islam, ya que la difusión de la fe islámica salva a todos de la ignorancia, la superstición y el extravío. Ahora hay grupos de gente que aprovechan esto, otros se oponen e incluso promueven la islamofobia. Este asunto es independiente y no afecta la generalidad de la misericordia del profeta. Dios envió al profeta por la prosperidad de todo el mundo y, por lo tanto, cuenta con un amor y un afecto que abarca todo el universo. Dios es el Señor de los mundos, criando a todos los seres humanos. La divinidad del Altísimo se manifiesta bajo la sombra de un mensajero que es la misericordia de los mundos. Dicho de otra forma, la verdadera educación divina se lleva a cabo a la sombra de la orientación de un profeta que trae el buen humor, la misericordia y el favor para el mundo. Tal como Dios es el creador influyente en el universo y transmite algunas bendiciones a través de las criaturas, esta bendición en el mundo también es asignada a todos por parte del profeta y con el permiso de Dios.
Desde el punto de vista del Corán, la más destacada característica moral del profeta del Islam fue su trato lleno de cariño con los demás. Con este carácter loable, Mahoma fascinó a muchos corazones y los guió por el camino recto, mientras que ningún poder podía hacer algo tan maravilloso. Al respecto, Dios dice en el verso 159 de la sura, la familia de Imrán del Corán, por una misericordia venida de Alá, ha sido suave con ellos. Si hubiera sido áspero y duro de corazón, se habrían escapado de ti. Según este versículo, la inmensa compasión y bondad del profeta de la misericordia atrajo a la gente hacia el Islam. Además, uno de los milagros de Mahoma es acercar a los corazones. En el verso 63 de la sura El Botín, Dios dice, «Cuyos corazones Él ha reconciliado. Tú, aunque hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra», no habráis sido capaz de reconciliar sus corazones. Alá, en cambio, los ha reconciliado. Es poderoso, sabio. El profeta buscaba establecer una civilización basada en una elevada moral. A juicio del mensajero de Dios, incluso la guerra contra el enemigo debería ser un medio para reformarlo y educarlo. Aquel Hazrat llamaba a los enemigos a la paz y la condescendencia hacia todo lo que podía y no se aceptaba una guerra excepto en casos necesarios, ya que no buscaba venganza. Una vez que conquistó la Meca, el profeta se preparó para pronunciar un discurso. Los corazones palpitaban con fuerza y decenas de miles de soldados y no militares, tanto hombres como mujeres, jóvenes y ancianos, enemigos y amigos, tenían los ojos fijados en él. De repente, el comandante del ejército del profeta subió a un punto elevado y gritó en voz alta: «Hoy es el día de la venganza». Sus repetidas amenazas infundieron un extraño miedo en los corazones de los habitantes de la Meca y sus líderes, tanto que los Quraysh consideraron que su muerte estaba cerca.
Cuando la voz del comandante llegó al profeta, este se inquietó mucho y mandó de inmediato al imam Ali, saludos de Dios con él, a quitarle la bandera y anunciar que hoy es el día de la misericordia y el amor. Luego se dirigió a los Quraysh y dijo, «Oh, Quraysh, ¿qué creen que les haré?» Contestaron, «Oh, mensajero de Dios, de ti no esperamos nada más que bondad y buen trato». El profeta respondió amablemente, «Váyanse, están libres y nadie les molestará». Al decir esto, Mahoma anunció una amnistía general para los Quraysh y los habitantes de la Meca, todos los cuales tenían antecedentes de hostilidad en su contra. El profeta no se vengó en el punto álgido de la victoria. Derrotó a sus enemigos rencorosos, pero no los hizo prisioneros. No mató a nadie ni saqueó sus propiedades, sino que conquistó la ciudad con total cariño y paz. El comportamiento del profeta emocionó los corazones de sus peores enemigos. Todo esto se debió a que él pensaba en orientar a los seres humanos y buscaba devolverles la dignidad humana y su esencia. Por eso decía que Dios le ha ordenado condescender a la gente. El profeta del Islam aprovechaba cualquier oportunidad para llamar a los no musulmanes, ateos y politeístas al Islam. Si los musulmanes derrotaban a los enemigos y capturaban gente, lo primero que hacía Mahoma era orientar y perdonar a los cautivos bajo distintos pretextos, como por ejemplo por sus buenas costumbres. Dado que el Islam había venido a abrir las puertas de la iluminación y el conocimiento a la gente, el profeta condicionaba la liberación de los prisioneros de guerra que eran instruidos a alfabetizar a los musulmanes enseñándoles a leer y a escribir. Las frecuentes órdenes del profeta prohibiendo la matanza de los desamparados demostraban su defensa de la justicia y su naturaleza filantrópica incluso al enfrentarse con los enemigos. Otra destacada característica del sistema del profeta fue la creación de un espíritu de hermandad que no tenía cabida en los corazones de la gente de esa época. La hostilidad entre las tribus, los conflictos étnicos y los pensamientos supersticiosos desaparecieron con el discurso y la conducta del profeta, y la gente se unió cerrando pactos de hermandad a fin de comprender las realidades del mundo de la creación y las ciencias morales. El profeta aplicó el método más bonito para limpiar a las personas de la corrupción moral y los vicios.
Ahora también el mensaje del profeta del Islam es un mensaje agradable para todo el mundo. Es un llamamiento a la salvación y al amor, lo que es la escena de las enseñanzas islámicas, las cuales han podido establecer el equilibrio y la armonía necesarios entre lo material y lo espiritual. Esto es en lo que las actuales escuelas no han tenido éxito. Así es que Bernard Shaw, escritor y pensador británico, ve la manera de salvar al mundo de los problemas actuales en la aceptación de las enseñanzas del profeta Mahoma y dice, anticipo y sus impactos ya han surgido que la fe mahometana será aceptada por la Europa del mañana. En mi opinión, si un hombre como él se hace cargo del nuevo mundo, logrará resolver los problemas de tal manera que la paz y la felicidad reinará en el mundo. Este es un deseo humano de larga data. La existencia del profeta del Islam es como una agradable brisa primaveral. En aquel entonces, perfumó la atmósfera de Medina. fragancia que pronto se extendió por los alrededores de la ciudad. Más tarde, el Islam avanzó hacia los dos grandes imperios de esta época, a saber, Irán y Roma, con lo cual el carácter del mensajero de Dios conquistó los corazones de los pueblos a lo largo de la historia. Se puede decir que la formación de una umma poderosa y unida de gente que antes de avenimiento del Islam no conocía más que el salvajismo y el derramamiento de sangre fue un gran milagro divino que se materializó a manos del profeta Mahoma. Y ahora es él quien, con sus enseñanzas misericordiosas, puede acercar a los corazones en un mundo lleno de tensiones, opresión, agresiones y autoritarismo, convirtiendo a los corazones dispersos y llenos de inquina en corazones unidos y bondadosos. Nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Gracias por su compañía y sigan en la sintonía de Pars Today.
Están en sintonía de Pars Today, su radio que transmite desde Teherán. Ya llegamos a la segunda parte de la programación correspondiente al 11 de Abán de 1399 de la Hegira Solar, 1 de noviembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ya el noticiero. Son las 5 de la mañana, hora local de Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today.
Irán expresa su disposición de ofrecer todo tipo de ayuda a Turquía tras el potente terremoto que sacudió la parte occidental de ese país. En Bolivia, el Congreso plantea juicio contra la presidenta de facto Jeanine Áñez por genocidio, mientras el depuesto mandatario Evo Morales se prepara para regresar al país. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazan tajantemente las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Qué bueno! Aquí estamos una vez más junto a todos ustedes, ya listos y dispuestos para presentarles más información actualizada. Les saluda Carlos Alonso y ¿qué les parece si comenzamos de una vez? Irán expresa su disposición de ofrecer todo tipo de ayuda a Turquía tras el potente terremoto que sacudió la parte occidental del país. Así lo manifestó el presidente iraní Hassan Rouhani en una carta dirigida a su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan. En ella se solidarizó tanto con la nación como con el gobierno turcos por la tragedia. El pasado viernes recordamos un fuerte sismo de entre 6,6 y 7 de magnitud en la escala de Richter. Sacudió la ciudad turca occidental de Izmir y la isla griega de Samos. El desastre ha dejado al menos 24 muertos y unos 800 heridos. El vicecanciller iraní para asuntos políticos Seyed Abbas Araghchi afirma que la iniciativa de Teherán respecto al conflicto en el enclave de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán busca una estabilidad y paz duraderas en la región. Lo anunció en Turquía, donde se reunió con las autoridades del país para abordar el conflicto. Araghchi reiteró que la iniciativa de Irán se basa en las leyes internacionales y tiene como objetivo eliminar las deficiencias y complementar las iniciativas del grupo de Minsk. Turquía es la última escala de Arakchi en una gira regional que ya lo ha llevado previamente a Azerbaiyán, a Rusia y a Armenia para presentar la iniciativa de Irán acerca de este conflicto. Instagram ha bloqueado la cuenta en francés del líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, por un mensaje contra la campaña de islamofobia en Francia, una restricción que se produjo en violación de la libertad de expresión. Desde el Líbano, el secretario general de Hezbollah recordó que cuando se trata de Israel, dicha libertad se detiene en Occidente.
Nada de ofensiva contenía el post del líder de la Revolución Islámica de Irán en Instagram. Solo una pregunta. ¿Por qué en Francia plantear preguntas sobre el holocausto es un crimen y ofender al profeta del Islam es permitido bajo la libertad de expresión? Pero la cuenta fue bloqueada. Desde el Líbano, el secretario general del movimiento de Hezbollah, Sayyid Hassan Nasrallah, recordaba que cuando se trata del régimen de Israel, la libertad de expresión cesa en Francia. Afirmó que dicha libertad en Europa y Estados Unidos está basada en intereses políticos y de seguridad, y no es absoluta.
Tenemos amplia evidencia de que las autoridades francesas y europeas suprimieron la libertad de expresión en asuntos menos sensibles que ofender al profeta. Les pongo un ejemplo muy conocido. El filósofo francés Roger Garaudy, todo lo que hizo fue presentar un debate académico sobre la explotación del holocausto. Sin embargo, le condenaron a prisión.
El líder de la resistencia libanesa condenó en duros términos el atentado terrorista en Niza. Sin embargo, afirmó que las autoridades francesas no deben culpar al Islam por lo sucedido, porque en Islam matar a los inocentes está prohibido y los actos terroristas no tienen nada que ver con la religión de sus autores.
Hoy los Estados Unidos de América están cometiendo crímenes en todo el mundo. ¿Hay alguien que diga que este terrorismo estadounidense es terrorismo cristiano, dado que el presidente de Estados Unidos o la mayoría de estadounidenses son cristianos?
Nasrallah denunció que las autoridades francesas utilizan términos como el terrorismo islámico. Recordó que el terrorismo takfirí en Asia Occidental es un producto de Occidente, por lo que exigió que el Occidente reconozca su rol en la formación de estos grupos terroristas y que se comprometa con no utilizarlos más.
Un relator de la ONU llama a la comunidad internacional a boicotear los productos fabricados en los asentamientos ilegales israelíes. Michael Link, quien es relator especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios ocupados palestinos, señaló que el mundo ya debe pasar de las palabras a la acción y hacer rendir cuentas a Israel por la ampliación de las colonias. Denunció que mientras los asentamientos israelíes siguen devorando la tierra que debe formar un Estado palestino independiente, la comunidad internacional observa, a veces objeta, pero nunca actúa. Y los estadounidenses siguen votando por anticipado de cara a las elecciones presidenciales y legislativas de este próximo día martes 3 de noviembre. Las imágenes muestran largas filas de estadounidenses esperando para ejercer su derecho al voto. La votación anticipada ha establecido récords en todo Estados Unidos con una participación nacional que supera el 60% del total de 2016. ¡Qué bárbaro! Se espera que el país rompa además el récord de participación, el mayor desde hace 112 años, si llegan a votar 150 millones de personas.
Mentiras, promesas sin cumplir, exageraciones, omisiones, la arrogancia de aquel que nació en el privilegio y perecerá entre privilegio, toda la vida entre yes men y lujo. A Donald Trump todos le dijeron sí señor toda su vida, sin embargo puede que el 3 de noviembre el pueblo estadounidense le diga no. No va más.
No sé cuántas veces ha mentido, pero yo no le creo nada de lo que dice porque sé que siempre es una mentira.
Cuando Trump le disputa la Florida y otros estados a Joe Biden, este se olvida que millones de floridanos todavía no reciben los estímulos federales de desempleo que su administración prometió. También este se olvida que los millones de pequeños negocios y familias están quedándose en la calle mientras la pandemia arrasa con las vidas de los ciudadanos.
Porque necesitamos en estos momentos, nuestro país necesita a alguien con cordura y necesitamos a alguien que nos dirija.
A Donald Trump le gusta despedir a sus empleados y asociados. You're fired es una de sus frases favoritas, pero puede ser que dado su récord, es decir, de los últimos 4 años de incompetencia, que el mismísimo pueblo estadounidense sea quien le dé el veredicto, es decir, despedido.
Lo que ocurre en Estados Unidos tiene consecuencias en todo el mundo, pero en algunas ocasiones en la historia, solo en contadas ocasiones, los ciudadanos expresan su malestar, como en esta reciente etapa de la historia del país.
Como dijo la vicepresidenta, la candidata, dijo, si hablamos de respeto, tenemos que comenzar primero diciendo la verdad. O sea que, ¿Qué calificativo yo le podría dar al señor Trump? Que es un falso, un mentiroso.
Así, no solo la falsedad permeó los últimos 4 años, pero también aquellas metodologías empleadas por regímenes opresores aliados a Trump. En particular, la represión sistemática de la disidencia en base al modelo sionista. De hecho, ahora Trump sugiere la violencia a sus seguidores en caso de perder los comicios.
Hay que tener mucho cuidado, tenemos que ganar y bien grande. Tienen que salir todas las personas a votar que puedan, para que tengamos los números, para que el Trump y su gente no puedan decir que las elecciones no fueron legales.
Realmente para mí es la falta de respeto a la gente, o sea, lo que sale de la boca de ese man, realmente todas las cosas, todos los días hay una gran falta de respeto a los americanos, a los como toda la gente que vive acá en este país. Entonces, para mí, eso es lo que nos falta y realmente lo que Biden nos va a traer.
Venezuela y Cuba se unen contra las medidas coercitivas de Estados Unidos. Los presidentes de los dos países rechazan tajantemente las sanciones y el bloqueo de Estados Unidos. Nicolás Maduro destacó que ambas naciones han resistido de forma valiente las arremetidas criminales de Washington.
Y pudimos resistir para poder tocar, satisfacer medianamente las necesidades de nuestro pueblo en una verdadera guerra económica internacional del imperialismo contra nuestro pueblo. Aquí estamos, como dicen allá en Cuba, enteros, de pie.
Maduro, durante un encuentro virtual con su homólogo cubano, consideró criminales las sanciones de los Estados Unidos. Por su parte, Miguel Díaz-Canel denunció que tanto la revolución bolivariana como la cubana son cruelmente amenazadas y bloqueadas. Señaló que hay un ensañamiento tremendo hacia las causas de las dos naciones, pero ambas siguen viviendo y venciendo. Y en Venezuela ha quedado al descubierto una red de financiamiento de partidos de oposición con fondos públicos de una empresa que Estados Unidos le ha entregado a la oposición de Juan Guaidó. Vamos a ver todos los detalles en el informe que ha preparado Marco Salgado.
Este alto dirigente del chavismo fue el encargado de presentar en conferencia de prensa las pruebas que involucran a dirigentes opositores en el desvío de fondos de una fundación que financiaba intervenciones quirúrgicas y tratamientos complejos a ciudadanos venezolanos desde la petrolera venezolana en Estados Unidos, Citgo, para financiar a partidos políticos y actividades terroristas.
Hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente, lo que eran colaboraciones de Citgo para operaciones, para intervenciones, y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares, pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de caridad en Venezuela.
Aquí se explicó que esta información se conoció luego de la detención de un dirigente del partido de derecha Voluntad Popular, al cual pertenecen Juan Guaidó y Leopoldo López, quien confesó el mecanismo de desvío de fondos.
Y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido. Simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, entonces materias normales en la vida del partido.
Rodríguez además reveló conversaciones que prueban que este dirigente se quedaba para sí parte del dinero desviado y que se preparaban para recibir miles de dólares en diciembre.
¿Qué clase de desgraciados, vale? ¿Qué clase de ratas, de verdad? Y Venezuela haciendo esfuerzos sobrehumanos, el gobierno bolivariano haciendo esfuerzos sobrehumanos para defender las condiciones de vida del pueblo de Venezuela.
Rodríguez explicó además que con este dinero robado a las ayudas médicas se financiaban actividades terroristas como la operación de campamentos irregulares en Colombia, donde se preparaban paramilitares para ingresar a Venezuela. Dijo que estos hechos de corrupción se investigarán.
A partir de enero vamos a investigar cada una de esas cosas, no vamos a dar cuartel. Cada niño que no se pudo operar es responsabilidad de ellos. Cada señor que necesitó un trasplante hepático es responsabilidad de ellos. Y tienen que pagar por eso. Tienen que pagar.
Además de confirmar que la nueva Asamblea Nacional que asumirá a partir del año que viene investigará estos hechos, el dirigente Jorge Rodríguez indicó además que se trata de un modus operandi que involucra a varios partidos de la ultraderecha venezolana.
Alrededor de unas 1,000 personas vuelven a protestar en la Plaza Italia de Santiago de Chile, la Plaza de la Dignidad, 5 días después de que se aprobara en las urnas la redacción de una nueva constitución para Chile, para ese país suramericano. Los manifestantes reclamaban la libertad de las personas detenidas y encarceladas durante más de un año de protestas en el país. Afirmaron que continuarán las protestas contra el presidente Sebastián Piñera hasta que se logren sus exigencias. Los manifestantes se enfrentaron a carabineros, como cosa rara, que utilizó carros lanzagua para dispersarles. El Congreso de Bolivia pidió un juicio contra la presidenta interina Jeanine Áñez y varios ministros acusándolos de genocidio y de otros delitos, mientras el depuesto mandatario Evo Morales se prepara para regresar al país.
Asambleístas que estén de acuerdo con el proyecto de resolución.
El Congreso boliviano, en una sesión conjunta de sus cámaras de diputados y senadores, resolvió recomendar un juicio de responsabilidades contra la presidenta interina Jeanine Áñez y sus ministros. Están acusados de genocidio y otros delitos cometidos cuando asumieron el poder el año pasado. Eso después de que una comisión parlamentaria investigara la represión policial y militar contra las masivas movilizaciones que protagonizaron seguidores del expresidente Evo Morales, cuando el líder del partido MAS fue obligado a dimitir tras un golpe de Estado.
El día de ayer se realizó la Asamblea Plurinacional, donde se ha debatido ampliamente el informe de la Comisión Mixta sobre las masacres de Sencata y Sacaba, y por más de 2/3 se ha aprobado el informe. Por lo tanto, se ha aprobado un juicio de responsabilidad en contra de la presidenta transitoria y algunos ministros que la acompañan.
La medida fue adoptada a poco más de una semana de la toma de posesión del nuevo presidente Luis Arce, miembro de MAS y discípulo de Morales, el próximo 8 de noviembre. Morales, en una entrevista con EFE, dijo que se alistaba para regresar el próximo 11 de noviembre a Chimoré, en el departamento de Cochabamba, el mismo punto desde donde partió al exilio el año pasado, pero descartó regresar a Bolivia el día de la toma de posesión de Arce, porque eso le quitaría el protagonismo al presidente electo.
Llegar el día de la posesión realmente quitaría el protagonismo del hermano Lucho Arce, que no puede hacer eso como expresidente. Entonces suspendí, quiero que me entienda, hermano presidente Alberto, y estoy pensando, bueno, han decidido a los compañeros que el día 11 de noviembre estaría llegando. El 11 de noviembre del año pasado salí por salvar vida, ahora volveré el 11 de noviembre con vida a Chimoré.
Morales consideró que el hecho de que su partido, un movimiento político antiimperialista y anticolonialista, haya logrado ganar las elecciones un año después del golpe de Estado, es inédito, histórico y único en el mundo.
En Alemania, cientos de activistas se han manifestado contra la inauguración del nuevo aeropuerto de la ciudad de Berlín. Los ambientalistas han mostrado su rechazo hacia el proyecto, han intentado bloquear el acceso al mismo. Según los activistas, la inauguración de la nueva terminal aérea de Berlín implicará una expansión del tráfico aéreo que va a perjudicar al clima. Además, lo consideran un problema que solo agudiza la crisis climática como tal. Decenas de personas han resultado heridas, 12 han sido detenidas en violentos choques en Barcelona, en Cataluña, allí en España, tras una manifestación contra las nuevas restricciones ante la pandemia de la COVID-19. Unas 1,500 personas se han concentrado en la Plaza Sant Jaume en protesta por las restricciones impuestas por el gobierno regional. Varios vehículos de las fuerzas antidisturbios sufrieron daños. Más de 36.000 españoles murieron por la COVID-19 y 1.260.000 se contagiaron. Cataluña, recordamos, es una de las regiones que adoptó medidas más estrictas para frenar la propagación del coronavirus. Estados Unidos se encuentra en una etapa crítica también por el azote devastador de contagios por la COVID-19. Por ello es urgente que la vacuna esté terminada lo antes posible. Desde Los Ángeles, California, tenemos el informe de Rosy Orbach.
La segunda ola de contagios en Estados Unidos es devastadora. Sin embargo, la noticia que los ensayos clínicos de la vacuna contra el coronavirus AstraZeneca, Oxford, se han reanudado en todo el mundo, los organismos reguladores de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y Japón confirmaron que era seguro hacerlo. La Administración de Alimentos y Medicamentos los autorizó.
La fase 1 nosotros podemos ver cómo responde el cuerpo y si hay efectos mayores. Se utiliza en gente muy sana para ver si hay algo mayor que tenemos que ver. La fase 2, aumentamos el rango de personas y también fijamos cuál es la mejor dosis para crear esos anticuerpos que nos van a defender contra el COVID-19. Y la tercera fase es realmente aumentamos gente que tiene diabetes y otras enfermedades más para que también podamos ver en una población qué está pasando.
Los ensayos están en curso. AstraZeneca y la Universidad de Oxford continúan proporcionando información a los organismos reguladores, investigadores del estudio y participantes de acuerdo con los estándares regulatorios. California, Texas y Florida son los estados donde hay un número alarmante de contagios.
El gobierno federal envió recientemente más de 36 millones de pruebas rápidas para detectar COVID-19 en todo el país, sobre todo en los estados con reapertura. Así lo confirmó en un comunicado el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos.
Cabe señalar que el gobierno de California está a favor del uso de la mascarilla. Lo considera esencial para prevenir contagios.
Bien, esto es todo por los momentos. Gracias por estar con nosotros ahora y siempre.
Queridos oyentes, esto es Pars Today. Tenemos una programación interesante. Síganos, por favor, porque lo que viene incluye el programa Una Pregunta, Una Respuesta, con el tema de los objetivos de la Semana de la Unidad Islámica. También tenemos un artículo especial con ese motivo. Luego escucharán Una Clave para la Vida y actualizamos las noticias desde el mismo lugar de los hechos en Diarios del Mundo. Gracias por su fiel sintonía. Adelante.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Pars Today? Iniciamos un nuevo programa de Una Pregunta, Una Respuesta, en el que cada semana un experto en temas religiosos nos ayuda a aclarar dudas sobre la religión islámica. Como siempre, tenemos para ello la colaboración de la doctora Rabaní, a quien agradecemos infinitamente todo su apoyo para realizar este programa. El 12 y el 17 de Rabí al-Awwal, el tercer mes del calendario islámico, son las fechas del nacimiento del Hazrat de Muhammad, la paz de Dios sea con él y su familia, el mensajero de Dios, según las tradiciones suní y chií, respectivamente. Este periodo es conocido como la Semana de la Unidad Islámica. Al respecto, hemos pedido a la doctora Rabaní que nos hable sobre la importancia de esta celebración. Adelante, por favor.
Felicidades por la Semana de Unión, por el nacimiento de Profeta Muhammad sallallahu y por el nacimiento de Imam Sadiq alayhi salam. Sabemos que en el día 12, según una versión, y el día 17, según otra versión, es el nacimiento del gran profeta del Islam, Muhammad salawatullah wa salamu alayhi, y con una propuesta de los sabios islámicos y en especial Imam Khomeini, después de la revolución islámica, esta semana fue denominada Semana de Unión, unión entre todos los musulmanes, unión entre todas las escuelas dentro del Islam. La unión y unidad entre musulmanes es algo muy, muy importante. Es una